7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 24 de octubre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Asamblea Nacional Catalana ha dejado de cobrar las cuotas a sus socios ante el posible bloqueo de sus cuentas, la juez de la Audiencia Lamela las investiga por el posible uso de subvenciones públicas para el referéndum ilegal. Se ha constituido en el Senado la comisión que va a tramitar el artículo 155 de la Constitución y se da al presidente Puigdemont la opción de mantener un cara a cara con el gobierno el jueves por la tarde o el viernes a las 10 de la mañana para presentar sus alegaciones contra la intervención de la Generalitat, que solo podría frenar un adelanto electoral. La CUP, por cierto, asegura que esa opción está sobre la mesa del gobierno autonómico catalán. 8 senadores catalanes explican a esta hora en el Parlament la aplicación del 155. Ya son 1.400 empresas las que han salido de Cataluña y una de las fuertes, SEAT, no descarta hacerlo si se declara la independencia. La crisis secesionista empieza a notarse ya en restaurantes y comercios, informa desde Barcelona Ángela Sánchez.
Las agrupaciones de comerciantes calculan caídas de entre el 2 y el 3% de las ventas en Cataluña, que suben hasta el 12% en el caso concreto de Barcelona. Hemos hablado con María y dependienta en una conocida tienda de complementos del centro de la ciudad.
La gente es como que no quiere gastar. Se ha notado un montón. Y no solo en esta tienda de Ramacoña, sino en general en todas las de Cataluña nos hemos visto afectadas.
Y lo que realmente perjudica, nos dicen, son las continuas manifestaciones. Los bares desmienten que ellos sean los grandes beneficiados de estas movilizaciones. El consumo es mínimo, como nos cuenta Javier.
Ha bajado bastante, casi un 20%. Las movilizaciones sí, muy bien, pero agua y café es agua y café. Cena y eso los pierdes. Pierdes también las comidas. Lo que levanta la caja, pues eso se pierde.
Los otros grandes afectados, los kiosqueros, nos cuentan que se venden menos periódicos desde hace unas 2 semanas y cuando hay manifestaciones, pocas ventas, más allá de agua, chicles o banderas.
El Congreso ha dado el primer paso para estudiar la propuesta de Ciudadanos para que se retire el sueldo a Esquerra y el PDeCAT por sus constantes ausencias en la Cámara. Ricardo Rodríguez.
Ana Pastor ha movido una primera ficha con ese informe de los letrados para conocer qué antecedentes existen. De esta manera se involucra en una posible adopción de medidas que a la postre resultan una patata caliente. Todos los miembros de la mesa lo saben, empezando por los representantes de Ciudadanos, impulsores de la petición de retirar el sueldo a Esquerra y el PDeCAT. Los desplantes de los secesionistas a la institución se han convertido en un clásico, pero el reglamento no otorga a priori al órgano de gobierno de la Cámara Baja la posibilidad de penalizarlos, ya que deja en manos de las direcciones de grupos la vigilancia y asistencia de los diputados al Pleno. En principio, solo si existe un absentismo prolongado en el tiempo, se abriría la posibilidad de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, los independentistas se ausentan en días alternos o regresan al Pleno en algún punto de la sesión.
También en el Congreso, todos los grupos, salvo Partido Popular y PNV, han aprobado la proposición no de ley para reprobar a los ministros de Interior y Exteriores por no cumplir con las cuotas de acogida de refugiados e instar al gobierno a que se les cese. España ha acogido a 1.983 de los 17.337 comprometidos, solo un 10%. Y las Naciones Unidas no van a prolongar la investigación de los ataques químicos en Siria. Rusia ha usado su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para frenarla porque afectaría al régimen de Bashar al-Assad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La dirección de los republicanos, el Partido Conservador, está reunida esta tarde para expulsar por fin a los que han seguido a Emmanuel Macron, entre ellos el actual primer ministro. Sin embargo, la respuesta está tardando. Al parecer, alguno de ellos habría amenazado con llevarles ante los tribunales. Por otro lado, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, está de visita oficial en Francia. Y diversas ONGs han protestado contra su presencia. Denuncian desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, además de la detención de 60.000 personas por sus convicciones políticas. Macron había prometido que abordaría el tema de los derechos humanos con al-Sisi, pero finalmente ha dicho que no quiere darle lecciones. Eugène Anne señala que ha primado la negociación sobre la venta de 24 aviones militares. Y finalmente, los franceses están preocupados porque está desapareciendo la mantequilla de los supermercados para hacer sus croissants o untarlas.
Hemos perdido la señal con París, que no es lo más adecuada a esta hora de la tarde. Intentaremos mejorarla en una próxima conexión y les pedimos disculpas. Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, ha celebrado hoy su sesión constitutiva con la extrema derecha sentada en sus escaños por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El resto de los partidos ha aislado a la formación alternativa para Alemania, bloqueando su acceso a cargos. Le corresponde, por ejemplo, una vicepresidencia, como al resto de los grupos parlamentarios, pero su candidato ha sido rechazado en 3 votaciones consecutivas y de momento el cargo queda en suspenso, a la espera de que una comisión decida cómo cubrirlo, porque no hay precedentes. El nuevo presidente del Bundestag, hasta ahora el ministro de Finanzas, el hombre de total confianza de Merkel, Wolfgang Schäuble, va a ser el encargado de poner orden, ha avanzado que no tolerará tonos no civilizados como los que ha escuchado en los últimos meses. Por lo demás, Merkel hoy se ha reunido en Berlín con la esposa del corresponsal turco-alemán, Dennis Yücel, que desde hace 8 meses permanece detenido en ese país, y los seguidores de los hermanos Grimm van a poder acceder con un solo clic a miles de cartas, escritos, documentos de los famosos filólogos alemanes, gracias a un portal de la Universidad de Kassel que contiene en Internet el valioso archivo proporcionado en el 47 por el bisnieto de los Grimm, con los manuscritos de Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel o La Bella Durmiente.
Unión Europea, Bruselas, José Luis Concejero.
Ha sido emocionante la imagen de todo el Parlamento Europeo en pie, ovacionando la memoria de Dafne Caruana Galizia, periodista asesinada en Malta la semana pasada. Algunas todavía no se lo creen, pero han matado a una periodista en un país de la Unión Europea. Hay que investigar los hechos, ha dicho el presidente de la Cámara, Antonio Tajani. Por cierto, que la sala de prensa del Parlamento llevará su nombre a partir de ahora. Además, en Estrasburgo, donde se celebran los plenos del Parlamento Europeo, continúa el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. El objetivo, explicar a eurodiputados y representantes de las instituciones en qué consiste el artículo 155 de la Constitución Española. Para terminar, ya no hay vuelta atrás, no se le renueva el permiso de residencia al imán de la Gran Mezquita de Bruselas. Un informe de la Seguridad del Estado confirma finalmente que es una persona retrógrada y muy radicalizada.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El efecto rebote de los 2 referendos celebrados en Véneto y Lombardía el pasado domingo está produciendo el esperado contagio en otras regiones italianas, que ya empiezan a pedir la vez, amparándose en la posibilidad que les da la Constitución para pedir legalmente competencias autonómicas. De momento, la Lombardía ya ha pedido al Gobierno central que se le transfieran 23 de ellas, todas las posibles, mientras que el Véneto va por más y quiere un estatuto especial por el que se tendría que cambiar la Constitución. Mientras tanto, un grupo de dermatólogos de la Universidad de Florencia continúa estudiando el extraño caso de una mujer de 21 años a la que desde hace 3 le brota sangre de la cara y de las palmas de sus manos sin razón aparente. Los episodios se producen mientras duerme y hace deporte. Por fin han dado nombre a su enfermedad, hematoidrosis. Se trata de un síndrome muy raro al que de momento no han encontrado cura. En el caso de esta joven italiana, tan solo han conseguido disminuir sus efectos.
Y Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se habla de que la canciller alemana Angela Merkel estaría furiosa por las filtraciones que surgieron ayer sobre la cena del pasado lunes entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May. A Merkel no le habrían gustado nada, según el diario The Times, porque teme que una mayor hostilidad por parte de Bruselas pueda terminar por derrocar a May, y eso significaría que podría ser reemplazada por el ministro de Exteriores, un Boris Johnson, que es el mayor Brexiter del Ejecutivo británico y al que los alemanes consideran incluso mucho más hostil que la propia May. Se critica también y mucho a un diputado del Partido Conservador, el euroescéptico Chris Heaton Harris, después de conocerse que pidió por carta a las principales universidades del país elaborar listas de todos los profesores que impartían clases relacionadas con el Brexit y grabaciones de sus lecciones por internet. Y hoy se cumplen 14 años del último vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que cruzaba el Atlántico en apenas 3 horas y que aterrizó por última vez en el aeropuerto londinense de Heathrow un 24 de octubre de 2003. Un billete costaba entre 6.500 y 8.000 euros y esto le hacía poco rentable para las compañías que optaron por dejar de utilizarlo.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
Pensamiento sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Esto es el pensamiento Xi, la doctrina que Xi Jinping ha logrado incluir en la constitución del Partido Comunista Chino, y lo ha logrado en vida, se equipara con el legendario Mao con un control absoluto. Y en la práctica, ¿qué representa? Pues entre otras cosas, son guías de acción que se van a estudiar en las escuelas para ser un buen comunista chino. Pretende consolidar un modelo económico abierto y moderno en un régimen dictatorial sin libertades y con el ansia de consolidarse como gran potencia mundial. Mao hizo la gran revolución, Deng Xiaoping la apertura económica al exterior y ahora Xi Jinping aspira a consolidar su modelo. Un dato más, no hay mujeres en la esfera de poder más próxima al líder para la nueva era. En el tercer escalón del poder, el Comité Central, encontramos 10 mujeres de 376 miembros.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy buenas tardes.
La Wi-Fi 100% segura no existe. ¿Eso es una afirmación o es una pregunta?
Es una afirmación que, bueno, que nos hemos enterado hace poco, porque realmente pensábamos que sí que existía.
Ya. Y no hablamos solo de ese vecino que roba nuestra conexión, sino de algo mayor, ¿no?
Algo mayor. No es que nos hayan quitado la clave del Wi-Fi y que se estén conectando con nuestra tarifa de datos. No, estamos hablando de que unos investigadores de la Universidad de Lovaina, de Bélgica, lo que han descubierto es que el protocolo por el que se transmiten los datos de Internet no son seguros. Entonces nos podrían estar, pues tanto viendo la información que nosotros enviamos, imagínate si hacemos una compra en un comercio electrónico y estamos mandando los datos de nuestra tarjeta, o incluso lo que podrían hacer es inyectar datos, es decir, que nosotros hacemos una transferencia y ellos nos cambian el número y se lo ponen a su número de cuenta. O sea, estos serían dos de los peligros que tiene la Wi-Fi, el protocolo WPAA. Dos, que es el que se ha visto que tiene errores.
¿Y quién hackea nuestra conexión o piratea nuestras contraseñas?
Bueno, de momento nadie, pero sí que lo pueden hacer. El problema es que ese protocolo, que no afecta a ningún tipo de equipo, no afecta a ningún tipo de marca, sino que afecta a todas las conexiones Wi-Fi, con lo cual no hay nadie que esté seguro ahora mismo.
¿Y cómo se protege uno?
Pues podemos hacer pocas cosas, la verdad, pero bueno, algo sí que podemos hacer. Podemos intentar navegar por webs que sean seguras, sí. Que para que una web sea segura tenemos que fijarnos en la URL, donde pone HTTPS, esa S significa que es segura. Podemos utilizar sistemas que estén cifrados punto a punto, es decir, tú cuando mandas un correo electrónico se cifra y no se descifra, digamos, hasta que no lo recibe la otra persona, con lo cual si alguien interceptara esa conversación, pues lo que estaría recibiendo es un cúmulo de símbolos que no le serviría para nada. Y eso nos sirven pues programas de correo como Gmail o incluso WhatsApp y Telegram, son programas que ya cifran punto a punto. Sí. Y otra cosa que podemos hacer es instalar una VPN, que no sé si sabes lo que es, pero es un sistema que lo que hace es permitirnos conectarnos de una manera tan segura, que es lo que utilizan los habitantes de Irán o de China, por ejemplo, para saltarse la censura de sus gobiernos a la hora de navegar.
¿Qué es? ¿Qué es?
Es simplemente algo, un sistema que tenemos que contratar a través de Internet, hay varios proveedores, cuesta unos 70 euros al año y nos instalan un pequeño programita en nuestro ordenador. Esto es lo que nos haría ser un poquito más seguro, pero lo único seguro que hay es que nos olvidemos de la Wi-Fi y que nos conectemos a Internet a través del cable, pues como hasta hace unos años.
¿Quiénes también temen la falta de seguridad son las grandes empresas como Google? Esta multinacional norteamericana ha decidido recompensar económicamente a los usuarios que detecten algún fallo en su red de seguridad. Tú estarás en ello, supongo, que tú sabes de esto.
Bueno, todavía lo que hacen es que se pueden detectar fallos, están buscando a los hackers que detecten fallos en algunas aplicaciones que Google vende en su tienda de aplicaciones para nuestro teléfono móvil. Y algunas de estas aplicaciones son tan comunes pues como Dropbox, que es un servicio en la nube, como hablábamos la semana pasada, como Tinder, la aplicación para ligar por excelencia, o como Snapchat, que es otra red social que utilizan mucho los jóvenes. Bueno, pues a quien encuentre un fallo de seguridad en estas aplicaciones, les van a recompensar con $1,000. Vamos, poco más de 900 euros, que
bueno,
tampoco
oye,
es demasiado.
Bueno, pero no está mal. Bueno, pero tienes que echarle un rato, no recompensa para encontrar el fallo, ¿no?
Efectivamente, y además lo que exigen es que tú encuentres el fallo y lo comuniques, no te vayas a aprovechar de él de ninguna manera, sino que lo tienes que comunicar primero.
Esto me da pie a pensar que puede haber cazarrecompensas por ahí.
Efectivamente.
¿Pero hay otras empresas que también ofrecen recompensas?
Sí, la mayor parte de las redes sociales, por ejemplo, Facebook también. Lo que pasa es que Facebook no es ni siquiera transparente a la hora de decir cuánto dinero te van a dar. No, tú encuentras el fallo y ya lo valoramos.
Hablando de Facebook, ¿va a dejar de subir y colgar ahí el currículum vitae?
Sí, es una nueva funcionalidad que están probando. Lo que va a hacer es directamente pues le hace un órdago a LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia, ¿no?
Sí.
Vamos a poder subir los usuarios nuestro currículum a Facebook y entonces vamos a poder pues buscar empleo a través de él.
Junto a la foto de la fiesta de anoche.
Efectivamente.
Correcto,
sí.
Es muy interesante eso.
Lo que pasa es que según las pruebas, nuestros amigos no van a ver todos los datos de nuestro currículum, porque la verdad es que sería un poco pues pesado, imagínate. Además, generalmente estamos en Facebook para otras cosas, pero sí que los reclutadores, los responsables de recursos humanos, van a poder pagar, que aquí está la gracia, hay que pasar por caja, para ver los datos de esas personas que pueden formar parte de sus procesos de selección.
Esto nos dan puntadas sin dólar, ¿eh?
Hombre, claro, eso al final es una empresa y lo que quiere pues Mark Zuckerberg es ganar dinero.
O sea, que lo que va a utilizar simplemente, bueno, le va a quitar el negocio a LinkedIn, vamos.
Posiblemente, o por lo menos lo va a intentar. Al final, Facebook lo que hace es intentar quitar el negocio a YouTube con el sistema de vídeos, que ya lo hemos comentado aquí, pues intentar quitarle el negocio a LinkedIn, copiar las funcionalidades básicas de Instagram, que lo compró hace unos años, WhatsApp también es de ellos. Al final, esto es casi, casi, no digamos monopolio, pero bueno, digamos que hay pocos jugadores.
O ocultar las publicaciones de empresas.
Eso es una novedad que ha salido hoy exactamente y que trae de cabeza pues a muchos community managers y a muchas empresas. Lo que han hecho es, en 6 países... han cambiado la forma en la que se muestran los contenidos en la red social. Verías como usuario los comentarios de tus amigos, pero no verías lo que son las publicaciones de las empresas a las que sigues, porque para que las pudieras ver tendría que pasar por caja también la empresa. Efectivamente.
No dan puntadas sin dólares estos señores.
Nada. Luego lo que ha hecho Facebook...
¿Pero se esconde de manera aleatoria o van discriminando?
No, tendríamos pues como 2 timelines, que se llama, que son los feeds de actualizaciones, donde tú ves lo que han publicado tus amigos, pues tendrías uno de tus amigos, que es el que se vería de manera bastante grande con la publicidad que han pagado, y el otro pues se vería en pequeñito.
¿En España está ocurriendo?
No, de momento es una prueba que está en 6 países. Está en Europa, solamente está en Eslovaquia. Facebook ya, después de toda la polémica que se ha montado esta tarde, ha salido a decir que bueno, que solamente es una prueba, que de momento no lo van a implementar y que desde luego no van a hacer pagar a las empresas por publicar en Facebook, pero al tiempo.
Aquí tienen ustedes todas las alertas de lo que está pasando en ese mundo, que está aquí Manuel Moreno, fundador de 13bits, que viene los martes a contar todas las novedades en la linterna de la cadena COPE. Adiós, Manuel, hasta el próximo día.
Hasta el martes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.